Espacio con gestores de fondos en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Más de un 6% de rentabilidad este ejercicio con un fondo mixto flexible, más de un 18% analizado a 3 años. Es un poco la carta de presentación del fondo Avanchal Fund, asesorado por Juan Gómez Bada, que nos acompaña en este espacio esta tarde. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, todo lo que sea escapar de los números rojos, luego habrá que ver ese porcentaje de rentabilidad y compararlo con la inflación, ¿no? Pero todo lo que sea escapar a priori de los números rojos, este ejercicio, es un comportamiento muy destacable. ¿Cómo lo consigue este fondo? ¿Cuál es la receta?
La receta es el compromiso con el partícipe, que en nuestro caso está firmado ante notario. Invertimos a largo plazo en activos que creemos que tienen sentido. Cuando los demás invertían en bonos con tipos negativos o cercanos a cero, Avanchal Fund no tenía bonos, y eso ha sido diferencial este año. A largo plazo, diría que la receta es invertir en activos de calidad a precios razonables, y eso es lo que ha generado una rentabilidad anualizada del 8,5 en 8 años de una manera consistente. Estamos cerca ya de doblar el valor liquidativo inicial, y eso que es, no está nada mal para un fondo mixto.
¿Desde cuándo pusieron en marcha este fondo? ¿Cuál es el track record que tiene? ¿Cuántos años lleva en funcionamiento?
Lleva 8 años y 3 meses, desde el 31 de julio del 14.
Es un fondo mixto flexible, como nos dice. ¿Qué peso tiene ahora mismo en renta variable y qué peso tiene en renta fija?
Ahora mismo en renta variable un peso superior a la media que ha tenido, que tiene en torno a un 82% en renta variable, y en media ha tenido un 70%. En renta fija tiene un 3%. Por otro lado, mantiene una duración negativa de superior a un año.
Esta exposición a renta variable con este peso del 82% es más por mérito de la propia renta variable o por el horrible año para la renta fija.
No, ese es el nivel que tiene ahora pensando en el futuro, es decir, por el mérito de la renta variable, que en parte viene por la depreciación del euro, es decir, para que las compañías siguen valiendo lo mismo en términos reales, pues tienen que revalorizarse respecto al año pasado.
¿Cómo está gestionando esta parte de renta fija, esta parte más pequeña, ¿no? En momentos tan convulsos como los que ha vivido este activo, la renta fija, en este ejercicio 2022? ¿Cómo ha lidiado con el escenario actual en un contexto en el que estamos viendo a los bancos centrales subir tipos para atajar unos datos de inflación que están totalmente descontrolados?
Avanchal Fund comenzó el año con una duración negativa cercana al 5,5 años... y actualmente ronda los 1,3 años negativos. Se ha ido reduciendo paulatinamente las coberturas de tipos con plusvalías. Por otro lado, ha entrado el primer bono en cartera y seguimos mirando otros a espera de que los tipos que esperamos que suban más.
¿Y cuál ha sido ese bono que ha entrado en cartera?
Ese bono es de LAR España, es un bono a 3 años y 9 meses con una TIR del 9%, y para que nos hagamos una idea, pues hace un año, en 2021, se emitió a 5 años con un cupón del 1,75. Ahí se ve todo lo que han subido los tipos de interés.
Han metido en cartera ahora mismo este bono de LAR España. ¿Es momento ya de pensar un poquito más o de ir pensando en hacer cartera en renta fija? Sin tratar de anticipar si hemos visto o no esos últimos coletazos en este mercado, que es uno de los debates que está ahora mismo sobre la mesa.
A ver, esto no es de blanco y negro. En líneas generales pensamos que todavía no ha llegado el momento, que los tipos de interés seguirán subiendo. Ahora, se puede ir mirando determinados bonos que por circunstancias concretas ofrezcan rentabilidades muy atractivas, como es este caso, en nuestra opinión.
En la parte de, nos ha hablado de la renta fija, no sé si tiene alguna otra posición llamativa ahora mismo para tratar de aprovechar ese repunte de los tipos de interés que estamos viendo, o con ese bono que han metido de LAR, es más o menos lo más destacado.
Sí, actualmente solo está este bono, en el futuro probablemente haya más. La otra manera que ha tenido el fondo de aprovechar las subidas de tipos es reducir las coberturas con plusvalías y invertir ese dinero en compañías, en acciones que han caído fuertemente en el último año.
Pues vamos a esa parte, a las acciones que han caído en el último año, a la parte de renta variable. La última vez que hablamos recuerdo que nos contaba de su exposición a Renta 4 Banco. Ahora que por fin el sector se beneficia ya de ese ciclo de normalización de la política monetaria en la eurozona, de las subidas del precio del dinero que estamos viendo, ¿le ha dado cabida en cartera a más entidades, además de Renta 4 Banco?
Ha entrado en cartera Robinhood, que también se beneficia por los tipos más altos, pero no han entrado en cartera nuevos bancos tradicionales. Pensamos que, a pesar del viento de cola que tienen, siguen teniendo muchos problemas estructurales por entrada de nuevos competidores.
¿No les convencen?
Los tradicionales no.
Tesla, como muchas compañías de cortes tecnológico en Estados Unidos, pues está sufriendo un importante varapalo en bolsa este año. La caída que soporta 12 meses supera más o menos el 43%. ¿Ha reducido peso en el valor o todo lo contrario? ¿Está aprovechando las caídas para comprar más Tesla?
Mantenemos el valor en cartera y, bueno, nos haría cambiar de opinión, pues, por ejemplo, un cambio en la dirección. Nosotros pensamos que Elon Musk y su equipo juegan en una liga muy diferente al resto de competidores, puesto que son capaces de implementar cambios mucho más rápidos que ellos, tanto para seguir innovando como para adaptarse a las necesidades de sus clientes.
En todo caso, las automovilísticas más tradicionales, si me apuran, los últimos años han puesto mucho las pilas.
Se ponen las pilas, dicen que se ponen las pilas, pero en la práctica no hay que poder ofrecer coches eléctricos, hay que poder hacerlo rentablemente. Y ahí los números hablan. Antes se decía que Tesla perdía dinero por cada coche que fabricaba. Ahora se dice que los competidores pierden dinero por cada coche eléctrico que fabrican. Entonces, y las ventajas competitivas que ha adquirido Tesla y que sigue fortaleciendo, en nuestra opinión, seguirán a futuro.
En todo caso, y pese a lo que ha recortado, muchos siguen pensando que está sobrevalorada Tesla. ¿No está?
En nuestra opinión, no. En nuestra opinión tiene mucho espacio para seguir creciendo y lo ha demostrado cómo ha ido cumpliendo pues toda su hoja de ruta. Ha conseguido que los competidores se vayan retrasando a la hora de sacar coches competitivos contra sus modelos. Y todos esos coches circulando que están pues con el autopilot encendido y que van aprendiendo a conducir de manera autónoma es una ventaja competitiva adicional que sigue fortaleciendo Tesla en tanto en cuanto que los demás siguen con prototipos fuera de la calle, o sea, fuera del mercado, y Tesla los tiene en producción.
¿Qué le convence de otra gran tecnológica que también está sufriendo un importante varapalo este ejercicio, como es el caso de Netflix, que baja 12 meses en torno al 59%, nada menos?
Netflix ha caído fuertemente este año y tras esas caídas ha entrado en cartera por debajo de 200 dólares por acción, cuando hace un año estaba en torno a 700. Y lo que vemos ahí es que el mercado pues parece que tuvo dudas respecto al crecimiento de los usuarios y también dudas respecto a que el nuevo modelo de suscripción con anuncios pues fuese a canibalizar sus ingresos, y nosotros vemos todo lo contrario. Pensamos que es un movimiento estratégicamente muy acertado por tres motivos. El primero es que aumenta su capacidad de negociar con proveedores porque tiene mayor volumen. El segundo es que diversifica sus fuentes de ingresos, con lo cual le da mayor poder de negociación con clientes. Cada vez depende de menos de ellos. Además de los 220 millones de suscriptores, tendrá también anunciantes de todos los tamaños que opten por publicidad segmentada. Y por último, cierra la puerta a competidores que empezaban a entrar con modelo de suscripción más barato, incluyendo publicidad.
¿Cuál es el peso que tienen ahora mismo más o menos en la cartera? ¿Cuánto pesa Netflix y cuánto pesa Tesla, por cierto, que no se lo he preguntado?
Pues sí, las dos cerca de un 3,5, por ahí.
De bolsa española, si no me equivoco, tiene Fluidra en cartera. Es una compañía que viene de revisar previsiones a la baja hace muy poquito, que en los últimos meses también lleva un varapalo pues similar al que antes comentábamos para Netflix, del entorno del 59%. ¿Qué le hace confiar en esta compañía, en Fluidra?
Cumplen, igual que las dos anteriores, perfectamente nuestros tres requisitos. Alineación de intereses entre directivos y accionistas, tiene un excelente modelo de negocio, en este caso gracias a su mayor escala, y cotiza a unos precios razonables. En un entorno que esperamos de ralentización en el sector en construcción por subidas de tipos, que afecta a su área de nuevas piscinas, pensamos que resistirá mejor que la inmensa mayoría de sus competidores gracias a su mayor tamaño y a su mayor poder de negociación con clientes y con instaladores de piscinas.
¿Esta la tenían o la han incorporado ahora después de las caídas?
Esta lleva desde 2015. Y comprada por el fondo a 3 euros por acción, y ahora llegó a subir a 35 el año pasado, ahora está en torno a 14, ha ido variando, en torno a 13, pero vamos, ha ido variando el peso, pero nosotros confiamos a largo plazo en Fluidra.
¿Largo plazo qué es para ustedes?
Pues la mayoría de las inversiones en cartera están en torno de 5 años, si puede ser, más. Pero bueno, esa es la media.
¿No les quita el sueño, de todas maneras, aunque confíen a largo plazo, aunque tengan esa posición, como nos dice, a 3 euros, haber visto ese valor por encima de 30 y verlo de repente a lo largo de los meses, a la mitad? ¿Qué les haría o qué señal deberían ver ustedes en una compañía en la que han confiado tanto y que siguen confiando como para desinvertir?
Debería dejar de cumplir alguno de nuestros requisitos, cualquiera de los tres, alineación de intereses, excelente modelo de negocio o precio razonable. El precio, en nuestra opinión, Fluidra seguía cumpliéndolo, aunque lo que hicimos fue reducir peso. Pasaba de pesar un 3 en el 15 a pesar en torno al 1,5 el año pasado y ahora vuelve al 3 porque ha caído. Y seguimos confiando en la compañía, o sea, somos un poco reactivos a mercado, pero el motivo para entrar o salir, cumplir o dejar de cumplir los requisitos. Como por ejemplo, dejó de cumplir Grifols por un motivo muy claro y en unos días salió de cartera a pesar de que llevaba 5 años en cartera. Pues vimos una falta de alineación de repente de intereses entre directivos y accionistas en el 19 y eso hizo que saliésemos a finales del 19.
¿Han perdido con esa posición en
Grifols? No, ganamos. Ganó el fondo, invirtió en el 14 y desinvirtió en octubre o noviembre del 19.
Y fíjese cómo está ahora.
Sí, sí, después ha bajado.
¿Qué otras posiciones significativas tiene ahora mismo en cartera en esta parte de renta variable? No tiene que ser necesariamente de bolsa española. Hemos hablado de algunos nombres como el de Fluidra, hemos hablado también de algunos nombres en Estados Unidos como el de Tesla o el de Netflix. ¿Qué más cosas tiene en cartera?
Pues compañías como en España, compañías como Ebro Foods o Línea Directa Aseguradora y fuera compañías como Craneware o Lumibert en Francia.
De Línea Directa, ¿qué es lo que les convence? Porque es una compañía que una vez que ha salido a bolsa, pues lo cierto es que no levanta cabeza.
Sí, correcto. Salió por un spin-off y al final nos dieron acciones de Línea Directa, los que teníamos acciones de Bankinter. Y luego, pues no ha ido gustando, a los que querían Bankinter seguían gustando Bankinter y Línea Directa ha ido cayendo. En nuestra opinión cotiza muy barata, tiene un modelo de crecimiento muy claro de cada vez pues simplificar los seguros y hacer una venta más directa en la cual gana más el consumidor y o sea, el asegurado y Línea Directa elimina intermediarios. Y pensamos que cotiza unos precios muy razonables. Está a corto plazo castigada por la inflación, que sube primero el coste de los siniestros y después irán subiendo las primas. Se recoge, hay un decalaje en la cuenta de resultados, pero a largo plazo, en lo que nos fijamos nosotros, el modelo de negocio no diría que está intacto, diría que está fortalecido.
¿Y qué es lo que más les convence de la otra española que nos ha citado, de Ebro Foods, sector alimentación?
Ebro Foods, pues al final lo que tiene es una dirección muy centrada en la rentabilidad de la compañía, el Antonio Hernández, y busca pues no producir más, sino producir rentablemente. Desinvirtió centrándose hizo un cambio de cartera hace unos años, en los cuales desinvertían en los negocios más llamados como vaca lechera, más estables, para centrarse en aquellos con mayor margen, con mayor crecimiento. Entonces esa estrategia pensamos que es acertada, que son los productos de pasta y arroz de conveniencia. Y por eso pues confiamos en la compañía.
¿Cómo definiría el estilo de inversión de Juan Gómez Bada?
Es inversión en empresas de calidad a precios razonables. Y calidad para mí son dos cosas. Y tener los intereses alineados entre directivos y accionistas y que tengan un excelente modelo de negocio.
También asesora otro fondo que es el Avantage Pure Equity. ¿Qué le diferencia del otro, del Avantage Fund que hemos hablado hasta ahora, y cómo se comporta este en el ejercicio?
Sí, este fondo acaba de cumplir un año, es mucho más joven, y es un fondo de renta variable, mientras que Avantage Fund es un fondo mixto flexible. Los dos comparten la cartera de acciones, y la idea es, nace a raíz de las demandas de inversores que querían solo un fondo de renta variable y no mixto. Al ser un fondo de renta variable, con pues lo que ha ocurrido en los mercados, pues ha caído también, en parte porque no se ha beneficiado de las coberturas de tipos como sí lo ha hecho Avantage Fund, y tiene pues a 31 de octubre una rentabilidad algo inferior al 10% negativo. Pero en términos buenos relativos, el resultado puede considerarse bueno porque aventaja en un 8% a la rentabilidad media de su categoría de fondos en Morningstar.
Pues nos quedamos entonces con este comportamiento para estos dos fondos, sobre todo con ese éxito, ¿no?, del fondo mixto flexible. Juan Gómez Badam, asesor del fondo Avantage Fund, gracias por acompañarnos en este espacio Mercado Abierto y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Noticias, actualizamos toda la información y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.